COVID-19. A propósito de estas cifras, queremos hablar con Alejandra Fuentes García. Ella es doctora en salud pública, además miembro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y parte del equipo ICOVID. La saludo de inmediato. Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, muy buenos días.
Alejandra, partamos de lo más básico para ir adentrándonos también a situaciones que yo daba cuenta de los números a propósito del informe que se conoce el día de ayer. Yo decía una cifra de 42.000 y fracción de casos activos confirmados y probables, que si uno mira esa cifra y significa un incremento del 16,6% si es que solo se comparte o se comparten estos datos con la semana pasada, y peor aún si la comparamos, por ejemplo, con el número de contagiantes de principios de este mes. Eso significa un alza del 37,3%. ¿En qué parte de la pandemia, en qué fase de la pandemia estamos y qué tan inquietante o preocupante son estos números?
Bueno, como tú indicas y como claramente indican las cifras que acabas de mencionar, estamos en un momento de expansión de la pandemia. Estamos con esa cantidad de casos activos, además, y con una gran cantidad de casos activos en la región metropolitana, donde por la concentración de población que tenemos en la región metropolitana, esa cantidad de casos activos y un número reproductivo efectivo, que es el que mide cuántas personas en promedio contagia una persona que tiene el virus, lo que indica entonces que efectivamente estamos en un momento de expansión de la pandemia, el número reproductivo efectivo mayor que uno, ¿no? Eso quiere decir que una persona que tiene el virus contagia a más de una persona o a una persona en promedio, y esto es superior a uno en varias regiones del país, pero ese número es mucho más preocupante cuando está en una población o en una región donde tenemos una gran cantidad de población y de concentración de población como una región metropolitana.
Alejandra, cuando yo hacía la presentación, yo también decía que tú eras parte del equipo ICOVID, que básicamente son los indicadores COVID, donde este estudio que se dio a conocer entrega dimensiones diferentes, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con los contagios, lo que tiene que ver con el testeo, también entrega dimensiones relacionadas con trazabilidad y con aislamiento, y dimensiones de la capacidad hospitalaria, las UCI, las camas dedicadas, por cierto, a COVID, que ya vamos a entrar en detalle de eso, pero quiero, a propósito de estas mismas dimensiones que estoy dando cuenta yo, quería preguntarte qué está pasando con la trazabilidad hoy por hoy, que por cierto es fundamental para detener los contagios. Nos estamos yendo, discúlpame la expresión, pero un poquito a negro, porque estamos yendo una hora de transición a cuarentena en varias comunas del país, en varias comunas del territorio nacional, 28 hoy día, particularmente a partir de las 5 de la mañana. Ese concepto de trazabilidad, ¿cómo lo estamos manejando hoy por hoy?
Sí, mire, efectivamente nosotros en ICOVID, como tú lo mencionabas, tenemos varias dimensiones e indicadores relacionados con varias de esas dimensiones. Una de esas dimensiones son dimensiones que nos permiten ver y monitorear la pandemia. Es el objetivo de estos indicadores, ¿no? Tenemos un indicador entonces que tiene que ver con dinámica de contagio, donde tenemos que tiene que ver con dinámica de contagio, donde tenemos dos indicadores. Uno que tiene que ver con el número de reproducción efectivo, el que te mencionaba antes, el IR efectivo, un número que tiene que ver con la carga de enfermedad. Por otra parte, tenemos el testeo y tenemos una dimensión de trazabilidad. En esta dimensión de trazabilidad, nosotros tenemos indicadores que tienen que ver con lo que ocurre o nos permiten estimar lo que ocurre al inicio de la trazabilidad, es decir, desde el momento en que se inician los síntomas y hasta que la autoridad sanitaria es notificada de este caso. Entonces, eso implica que tenemos indicadores de consulta temprana, que tiene que ver con la proporción de personas que consultan y son identificadas de manera temprana, es decir, antes de 48 horas desde que se iniciaron los síntomas. Después tenemos otro indicador que tiene que ver con el tiempo de examen y laboratorio, que indica el porcentaje de las pruebas de PCR, específicamente las pruebas de PCR, que fueron informadas al Ministerio de Salud dentro de un día desde que se produjo esta consulta médica. Y finalmente tenemos un indicador de confirmación temprana de casos, que es un indicador que es la suma de estos tiempos que te mencioné anteriormente, es decir, desde que se inician los síntomas hasta que el Ministerio de Salud recibe la información. Y lo que hemos visto en relación a estos indicadores es que, excepto el de testeo, lo que podemos observar es que estos indicadores se han mantenido relativamente estables y no con mucha posibilidad de crecimiento a nivel nacional o sin mucho crecimiento, sin mucha variación a nivel nacional desde varias semanas ya. Y eso es preocupante, ¿no? Desde un periodo bastante largo que vemos eso, que este indicador de confirmación temprana de casos no supera el 50%.
¿No supera el 50%?
No supera el 50% a nivel nacional. Eso sí que vemos, y ahí tenemos una esperanza, ¿no? Variabilidad o heterogeneidad a nivel de regiones. Por ejemplo, en Arica y Parinacota, este indicador lo podemos observar en color amarillo. Este indicador allí se eleva a un 79%. Sin embargo, hay otras regiones donde es muy bajo. Por ejemplo, en Aysén es solamente un 30%. En la Araucanía, que hemos visto situaciones muy preocupantes, un 31%, en Atacama un 37%. Es decir, es un indicador, en esas regiones está bajo el promedio nacional o bajo el valor nacional, y en otras regiones está sobre.
Alejandra, sí, estamos conversando con Alejandra Fuentes García, ella es doctora en salud pública de la Universidad de Chile, más parte del equipo ICOVID. ¿Qué te dicen los números de la región metropolitana? Hemos escuchado diferente gente que dice, bueno, efectivamente hay cifras que son bien preocupantes, bien alarmantes, pero particularmente este informe, el último que entregan ustedes, ¿a dónde hay que preocuparse, particularmente en la región metropolitana? ¿Y en qué comunas tú has visto que esto de verdad se está escapando un poquito de las manos en cuanto a cifras?
Sí, lo primero aclarar que en la información que tenemos en el COVID, lo pueden ver ahí en nuestra plataforma, no tenemos información a nivel de comunas, sino información a nivel de regiones. Justamente porque es muy difícil muchas veces separar la información a nivel comunal, y porque en algunas regiones lo que ocurre es que, y también a nivel de servicios de salud se puede ver, pero no a nivel de comuna. Muchas veces lo que ocurre es que cuando tenemos territorios tan tan mancomunados, que están tan vinculados unos con otros, como es, por ejemplo, la región metropolitana, es muy difícil hacer esa separación. Es una separación, claro, que la puedes hacer a nivel administrativo, pero finalmente lo que ocurre en la práctica no es que se separe a nivel de comunas, ¿no? La separación territorial, ahora que están algunas comunas a cuarentena y otras comunas de la región metropolitana no están en cuarentena, es una situación compleja de manejar también en la vida diaria para las personas. Pero efectivamente lo que podemos ver a nivel de región, y eso es la información que sí se puede entregar a nivel de la región metropolitana, es que tenemos un R efectivo que es superior a 1, es 1,14, lo que quiere decir que una persona en promedio está contagiando a más de una persona. También podemos ver en que en la región metropolitana tenemos el promedio de incremento diario de nuevos contagiados es de 302 casos en general en el país, y de eso 77,5% corresponde a la región metropolitana. Es decir, tenemos también un número de contagiados nuevos que es alto, y lo más preocupante, podríamos decir, y eso es a nivel de todo el país, es la ocupación de camas UCI, como tú lo mencionabas anteriormente.
Que es una de las dimensiones que también tiene el informe. Y quiero preguntarte, Alejandra, a propósito de lo mismo, ¿cómo conversan o cuánto conversan los números que ustedes tienen en este informe que entregaron respecto a los cálculos que hacen, por ejemplo, en redes asistenciales? Quiero contarte que ellos están estimando que en los siguientes 7 días el incremento de contagios y en paralelo de pacientes que están requiriendo una unidad crítica será mayor al que se había presupuestado. Van un poquito más allá incluso, Alejandra. Ellos estiman que los próximos 30, 45 días van a ser complicados y duros, con alta presión asistencial y con las unidades muy, muy presionadas, dicen desde redes asistenciales. ¿Cuánto conversa esto que le estoy contando yo con los números que usted tiene en esa dimensión, que habla justamente de capacidad hospitalaria, de UCI, camas dedicadas al COVID?
Efectivamente, lo que vemos es que la ocupación promedio semanal de camas UCI sigue subiendo y manteniéndose en un nivel muy crítico, ¿no? De 95% aproximadamente a nivel nacional, lo que por supuesto es muy alto y habla de un sistema que está a nivel relativamente muy muy crítico y prácticamente saturado. Solamente tenemos en este último informe una región que muestra un indicador de uso de camas UCI por sobre el 50% o el 50%, que es Aysén, donde además hay, por el tamaño de la región, son menos las camas UCI existentes. Y las situaciones más graves que vemos en este último informe tienen que ver, por ejemplo, con Coquimbo, donde está la ocupación a un 100%, Bío, Los Ríos también, Tarapacá, la Araucanía, Valparaíso, Antofagasta, todas sobre el 95% de ocupación. Y tenemos 11 regiones con valores superiores al 90% de ocupación UCI. Es decir, no solamente que aquí en la región metropolitana veamos una ocupación UCI alta o sobre o rodeando el 95%, sino que esto lo estamos viendo en la mayor parte de las regiones del país, lo cual, por el sistema integrado de camas que tenemos actualmente, indica que hay muy poca posibilidad entonces de trasladar pacientes, o esas posibilidades van disminuyendo día a día, lamentablemente.
Sí, lamentablemente. Alejandra, solo para quienes nos escuchan, para que entiendan un poco, si tuviéramos que repetirnos una fecha compleja del año pasado, en los momentos PIC que teníamos, además de contagio, de utilización de unidades de pacientes críticos para producto de esta pandemia, producto de esta enfermedad, ¿a dónde hay que remitirse? Más o menos para entender un poco en qué situación estamos hoy día, de esa situación tan compleja que también vivimos el año pasado, con estos números que tú estás contándonos.
Sí, tenemos situaciones similares a lo que vimos en más o menos en junio, julio del año pasado, con una ocupación alta de camas, una situación...
O sea, estamos viviendo tan o más parecido a la parte más difícil que vivimos el año pasado con esta enfermedad.
En respecto a la ocupación de camas, sí. Sí, efectivamente es así. En respecto del número de contagios diarios, aún no alcanzamos esas cifras que llegaron, superaron los 6.000 y tantos casos diarios, y tampoco en términos del número de muertos diariamente. Pero sí, respecto del uso de camas UCI, estamos, claro, enfrentándonos a una situación que es similar a los momentos más complejos que vivimos el año pasado.
Seguramente, y llega también esto a la autoridad a postergar las cirugías electivas o en un sinfín de cosas, recompresión de camas que se vienen para adelante. Queremos agradecer a Alejandra Fuente García.
Disculpa, solamente agregar una cosa, Rodrigo, para no olvidarlo, también tenemos un personal de salud que está
bien desgastado, muy claro, agotado. Un año en esto, ¿no?
A diferencia de lo que vivíamos el año pasado, ha pasado un año, como tú dices, y para todos, si tenemos toda la población fatiga pandémica, eso es aún más álgido en el personal de salud.
Muy bien, queremos agradecer a Alejandra Fuentes García, doctora en salud pública, miembro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, además parte del equipo ICOVID, el haber conversado esta mañana con Duna en Punto. Alejandra, por su tiempo, su disposición, un millón de gracias.
Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenos días.
7:00 a.m. con 37 minutos.